Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, entramos a Big Bang. Alejandra Patrón y Federico Jurkovic los saludan desde Montevideo.
Le damos la bienvenida a Gabriela Vaz. Gabriela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Y en Big Bang nos metemos en el mundo de los videojuegos, y en particular un referente de esta industria. ¿Es así, Gabriela?
Así es. Hablamos del español Gonzalo Suárez, conocido como Gonzo y famoso en el mundo del videojuego por haber diseñado Comandos.
Que si no me equivoco, tiene que ver con estrategias militares.
Exacto, es un videojuego de táctica en tiempo real y el objetivo del jugador es dirigir un grupo de comandos militares a lo largo de varios escenarios en un ambiente de la Segunda Guerra Mundial. Este juego tuvo gran éxito y se convirtió en una serie. Hay, por ejemplo, Comando detrás de las líneas enemigas, Comando Hombres de Coraje, Comando Destino Berlín, entre otros. Además, fue el primer juego que contaba con varias unidades de vista aérea, por lo que creó un estilo propio. Por eso, desde que existe, varios juegos se rotulan como estilo Comando.
Todo esto respaldado por el gran éxito de ventas que ha tenido.
Sí, es el juego AAA más vendido en toda la historia del software español. A quienes no lo saben, les contamos que AAA es la categoría de los juegos de mayor calidad y presupuesto. Se supone que se destaca en todos los apartados. Tiene A en jugabilidad, A en gráficos y A en sonido.
A mí me gusta ir a los orígenes. ¿Qué les parece si vamos a los comienzos de la persona detrás de estos éxitos? ¿Cómo se inició Gonzo en la industria del videojuego?
Perfecto, se lo preguntamos y esto fue lo que nos contó.
Ya llevaba toqueteando, yo vine de la deshonrosa actividad de quitar protecciones a los juegos de aquella época, lo cual tampoco hace falta recordarlo. Pero profesionalmente empecé en 85, 86, no recuerdo bien, en Operasoft.
La deshonrosa profesión de quitar protecciones a los juegos, decía Gonzo. Si no entendí mal, está hablando de hackeo, ¿no?
Sí, exacto. Arrancó como hacker. También hay que tener en cuenta que era muy chico, ¿no?, cuando se metió en este universo.
Sí, cuando también escuchábamos, su incursión profesional comenzó en 1985, es decir, tenía 16 años, un adolescente.
Sí, totalmente. Era un adolescente cuando ingresó a Operasoft, que fue una de las empresas de videojuegos más importantes de España. De hecho, fue como el mascarón de proa de la llamada Edad de Oro del software español, en particular durante la década de los 80. Después, él pasaría por otras empresas hasta que, junto a dos socios, fundó la suya, Pyro Studios, y desde ahí fue que desarrolló Comandos. En todo ese recorrido, ¿cuáles son los cambios fundamentales que ha tenido la industria? Esto nos contestaba.
A mí me cuesta evaluar fronteras de cambios de se pueden hacer muchas especulaciones. Es que es una industria que está cambiando constantemente. Es complejo, se puede dividir por las consolas, se puede dividir cuando logramos de repente jugar socialmente, tanto a nivel internet como a nivel presencial, los videojuegos de Nintendo que están en las fiestas para bailar, karaoke y demás. Se puede dar una frontera cuando de repente el juego se convierte en un fenómeno social como los eSports. Se puede hacer muchas fronteras, pero cada una tiene un valor relativo. El videojuego está constantemente en mutación y una especie como de evolución que no para.
Claramente estamos ante una mutación constante que en los últimos tiempos ha sumado nuevas tecnologías.
Sí, en particular la realidad virtual y la realidad aumentada. Estas son dos herramientas que están copando el universo del entretenimiento en general y de los videojuegos en particular. En referencia a esto, le preguntamos a Gonzo dónde cree que se dará el mayor campo de desarrollo para la industria.
Todos son tan vastos como infinitos. No creo que se vayan a la realidad virtual, o llamada realidad virtual, que no es más que ponerte las gafas. Va a tener claramente un nicho que ya no creo que renuncie a él, pero va a quedarse, digamos, acotado a esa zona, que es el de los coches deportivos, algún shooter y juegos de puzzles y experiencias. Que está muy bien, ¿eh? A mí es una cosa que me gusta. Pero va a mantenerse, creo que impecablemente, otro tipo de juegos que requieren, digamos, la pantalla plana, el dibujo plano, la ventana.
Queda claro que el español no apuesta tanto a la realidad virtual, o por lo menos no cree que vaya a copar la industria.
Claro, él nos decía que va a tener un nicho, ¿no? Pero que los juegos en dos dimensiones, los de pantalla plana, van a mantener su vigencia.
Y Gonzo, como usuario de videojuegos, ¿qué elige? ¿Cuáles son sus preferencias?
Se lo preguntamos y para empezar nos reveló que pasa mucho tiempo jugando videojuegos. Incluso confesó que demasiado, aunque como vive solo no tiene a nadie que se lo marque. Pero lo cierto es que es un entusiasta de esta tecnología y siempre tiene un listado de favoritos.
Me gustan muchos estilos, puedo decir juegos, porque además de hecho, puedo empezar por un StarCraft, que claramente el 1 fue una maravilla, puedo seguir actualmente con un Fallout 4, que es infinito de jugabilidad, me encantó, por ejemplo, a nivel estético y a nivel de propuesta, el Insight, que era gente de Limbo, este año. Dishonored, la primera parte me pareció maravillosa e innovadora, esta segunda maravillosa, pero ya no tan innovadora. Tengo muchos juegos preferidos que disfruto, a pesar de dedicarme a ello, puedo llegar a disfrutarlos con pasión.
Bueno, en este listado de sus juegos preferidos escuchábamos una enumeración interesante. Mencionó al StarCraft.
Sí, que es un juego de estrategia en tiempo real.
Luego habló del Fallout 4.
Sí, es un videojuego de rol de acción desarrollado para Xbox One y PlayStation 4. Está ambientado en una ciudad post-apocalíptica en el año 2287, 200 años después de una guerra nuclear. El jugador es alguien que sobrevivió en un búnker y tiene que luchar en su salida a la superficie.
Sí, también habló del Dishonored, otro videojuego de aventura, ¿no?
Sí, otra vez tenemos un escenario complicado, digamos, para el juego. Es una ciudad azotada por una plaga letal. En este caso, el jugador se convierte en Corvo Atano, que es el personaje, un guardaespaldas injustamente acusado de asesinar a una emperatriz.
Sí, acá hay un claro ejemplo de una trama más compleja.
Sí, tiene un argumento sólido y buen desarrollo de personajes. De hecho, varios actores famosos prestaron su voz para la producción de este juego, como Susan Sarandon y la fallecida Carrie Fisher, entre otros.
Y a diferencia de cualquier otro usuario, Gonzo debe jugar estos videojuegos con cabeza de desarrollador.
Y él nos comentaba que es un poco inevitable, aunque al mismo tiempo no se priva de disfrutar cuando está jugando. En cuanto a su otro rol, el de creador de videojuegos, desarrollador, como decías, le preguntamos qué es lo que busca en el proceso de desarrollo de un nuevo producto.
Básicamente, el creador de videojuegos quiere lo mismo que cualquier creador, que es abducir la atención del espectador. El que te diga que no, pues yo creo que no dice toda la verdad o está confuso. Tú quieres crear algo vivo que abduzca la atención. Y si puedes, poseer al espectador más todavía. De alguna manera, sin caer en la cosa moral, tiene un punto adictivo. Yo lo que ideo es un mecanismo que pueda ir capturando poco a poco la atención hasta que poseo, digamos, la atención completa de ese individuo. Hay que tener en cuenta que ya quisiera el cine o la pintura o la literatura tener la intensidad que requiere el videojuego del espectador. O sea, el requerimiento de tiempo, espacio y absorción es brutal que tiene el videojuego con respecto a otras. Tu libro siempre puedes cerrarlo. La pintura muchas veces no se escapa a la opinión, a comentarla, a parar el tiempo. El cine, pues ya eso no es hora y media y no interactúas con ello. Pero cuando de repente estás implicado emocionalmente y activamente, eso de repente te absorbe como un sueño y vives esa realidad.
Gonzo manejaba la palabra intensidad y es muy claro en ese concepto. Como expresión artística, el videojuego requiere mucha más atención del espectador que una película o un libro.
Claro, hay una mayor implicación emocional, ¿no? Un mayor involucramiento. Algo que, decía Gonzo, puede ser hasta envidiado desde otras plataformas de entretenimiento.
Digámoslo así, hay una interactividad manifiesta. Pero volviendo al proceso de creación, Gabriela, en esa búsqueda de la atención del usuario, hay también mucha búsqueda de perfeccionismo.
Bueno, justamente eso fue algo de lo que se habló en una de las charlas del Game Lab Montevideo, un evento a referencia de videojuegos que reunió a importantes figuras de la industria en diciembre pasado. En una de las charlas, otro desarrollador de videojuegos comentó que la perfección es enemiga de lo real. O sea, se refería a que si uno se pasa buscando el producto ideal, conspira contra concretarlo de una vez. Y se lo preguntamos a Gonzo, ¿la perfección es enemiga de lo hecho?
Ni siquiera la perfección, lo mejor es enemigo de lo que es. O sea, siempre que, por ejemplo, inhibimos algo porque intuimos que hay algo mejor, renunciamos a una realidad factible. Y yo creo que requiere ser prosaico y muy pragmático. El talento no es llevar, digamos, al excelso tu propia sensación, es ir con lo pragmático hasta donde puedas llegar.
En el proceso de desarrollo de un videojuego hay una larga lista de variables a tener en cuenta según estamos aprendiendo. Y en varios de los que estuvimos mencionando hoy, por ejemplo, tienen gran protagonismo los personajes.
Sí, le preguntamos a Gonzo cuánto tiempo le dedica él a la creación de un elenco de personajes y a la narrativa de la historia, ¿no? Y esto fue lo que nos contestó.
En general no suele ser los elementos, digamos, de cobertura, como la narrativa o el propio personaje, aunque puede llevar tiempo por la cantidad de información, no es tan conflictivo a nivel de creatividad, porque el problema del videojuego es la actividad que vas, a la que vas a imbuir al jugador. Es tan hiperdependiente, es, digamos, un sistema complejo, y eso requiere un equilibrio tipo ingeniería para un edificio. Eso es más complejo que luego el elemento más ornamental, que es aditamental. Vas sumando, vas creando un mayor o menor foco con el personaje, con su narrativa, con su historia. Siempre puedes sumar o quitar. En el caso de la actividad es sistémica, es como, para decirlo de una manera, el sistema de cálculo de estructuras de un arquitecto. Tiene hiperdependencia.
Da la impresión que lo más complejo es la actividad que tendrá que llevar adelante el jugador. Según nos decía el español, lo demás es ornamental.
Hay videojuegos que están hechos para ser rejugables, que es una propuesta rejugable, y otros que no, que están hechos para vivir una experiencia y, si a lo sumo, revivirla otra vez, como quien ve una película por segunda vez, ¿no? Son formas distintas, sin que sea una mejor o peor. Si tú haces un juego rejugable, la ambición evidente es que coja un in eternum, o sea, que siempre te guste echar una partida, ¿no? Pues, pongamos un ejemplo clásico como el Tetris, o como sería un aficionado al tenis jugar al tenis. Siempre hay una propuesta para volver a jugar, porque el marco de juego siempre está ahí esperándote.
Y ya sobre el final, Gabriela, ¿el desarrollador español opinó sobre la industria de este lado del charco?
Sí, le preguntamos cómo ve el desarrollo del videojuego en América Latina y nos dio una visión bastante optimista basada en el potencial cultural de la región.
En América Latina me parece que, al margen de cómo esté la industria del videojuego, creo que es una oportunidad única para que todo el potencial cultural. Hay que entender que América Latina tiene una riqueza de recursos envidiable en todo el mundo, pero que curiosamente no ha sabido explotar del todo bien. Sin embargo, tiene un potencial cultural que sí puede explotar muy bien y que le puede dar un diferencial a nivel industrial con respecto al norte del hemisferio, ¿no? Creo que los videojuegos y toda la cultura digital puede dar un vuelco tremendo a todo el potencial industrial que tiene América Latina con respecto al mundo anglosajón o al norte, donde son, digamos, un pelín más toscos en la creatividad. Son más concienzudos, pero no tienen esa flexibilidad que el latino tiene. Es como una especie de visión lateral.
Hasta aquí la entrevista con Gonzalo Gonzo Suárez, desarrollador de videojuegos y creador de la exitosa serie Comandos.
Salimos de Big Bang.
Big Bang con Gabriela Bass. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.